El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Hoy quiero hablar de 7 temores comunes. Vamos a hablar de algunas áreas muy prácticas donde dejamos que el temor nos abrume, nos haga miserables y nos atormente. Podré decir clara y rotundamente que no puede disfrutar su vida y tener miedo al mismo tiempo. Usted no puede disfrutar su vida y tener temor al mismo tiempo. El temor, 1 Juan 4 dice, el temor lleva tormento, nos atormenta. Así que algunos de estos son temores que tal vez tenga y ni siquiera sabe que los tiene, no piensa que los tiene. Pero hubo cosas a través de los años que Dios trató conmigo y me ayudó a vencer y que en realidad han traído libertad a mi vida. Lo primero de lo que quiero hablar es el temor de que no esté agradando a Dios. Y pienso que muchas personas tienen ese, como que piensan que Dios está enojado con ellos casi todo el tiempo. No lo he complacido. Si solo pudiera ser mejor, tal vez Dios estaría más agradado conmigo. Ahora, yo caí en eso porque mi padre nunca estuvo contento conmigo y quería agradarle. Siempre tenía temor de que no le agradaba. Y es muy fácil transferir eso a nuestra relación con Dios. Pero no pienso siquiera que tiene que haber sido maltratado de niño. Pudo haber tenido grandes padres y aún tener ese sutil temor de que no está agradando a Dios. Vamos a ver si alguien por allá está de acuerdo, vea. Porque a veces ustedes se ven tan inocentes que no sé si lo necesitan o no. Y Dios no quiere que sean así. No recibimos el Espíritu Santo para ser de nuevo atados al temor. Romanos 8:15 dice, no recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Dios nos ha adoptado. ¿Sabe lo que significa? Lo escogió a usted. No tuvo que escogerle. Le escogió a propósito y sabía cuando le eligió cada error que usted iba a cometer. Con esas noticias deberían reaccionar mejor. Vea, la adopción en realidad es algo poderoso. Mire, hay personas que han sido adoptadas a quien se les hace un problema porque piensan solo de la persona que no se quedó con ellos por algún motivo, pero mire, la adopción, si lo ve de la forma apropiada, es asombrosa. Porque alguien vino y no solo tuvieron un bebé, ellos le buscaron, le escogieron, le eligieron. Y eso es asombroso. Debemos pensar acerca de las cosas buenas y no solo lo malo de todo lo que pasa en nuestra vida. Amén. En Juan 6, del 28 al 29, esto me ayudó tanto cuando pasaba por estas cosas, porque si tiene temor de no estar agradando a Dios, probablemente se desgaste, ¿eh?, tratando de hacer todo bien y de ser muy bueno, y querrá asegurarse de hacer todo lo que agrada a Dios. Pero lo interesante es que cuando esté tratando de agradar a Dios con sus propias obras, no importa lo que haga, tendrá temor de que no le agrade. Y aparentemente no somos los únicos que tuvieron el problema. Sucedió en los tiempos de la Biblia, con los discípulos. Entonces le dijeron, ¿qué hemos de hacer? Vaya, es una pregunta que hacemos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debemos hacer para que podamos habitualmente hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo lo que Dios requiere? En otras palabras, ¿qué toma agradar a Dios? Y Jesús respondió, Jesús dijo esto, esta es la obra, el servicio que Dios pide de ustedes, que crean. Sí, Jesús, ¿y qué más? No, que crean en el que ha enviado, que se aferren, confíen, dependan y tengan fe en su mensajero. Y sabe, a veces como que me gusta cuando noto que la gente está así. ¿Sabe por qué? Porque hay tanto engaño de Satanás, quien propaga mentiras, y hace sentir a la gente miserable. Y sé que rápido piensa, bueno, sí, pero mira, no solo puedo creer. Digo, Dios quiere que sea bueno, Dios quiere que ore, Dios quiere que bla, bla, bla. Pero es que tiene que poner eso a un lado por un minuto y saber que tiene que haber un fundamento. Y vea, muchas personas tratan de edificar una gran vida cristiana y no tienen un buen fundamento. ¿Y sabe lo que pasa cuando edifica un edificio sobre un fundamento que no es bueno? Tendrá problemas, problemas, problemas y van a mostrarse en cada vuelta. Habrá grietas, grietas y todo se vuelve un gran lío. Y muchas veces pensamos, bueno, no queremos oír de cosas fundamentales sino profundas. Bueno, ¿sabe qué? Si no tiene fundamento sólido, entonces estaciónese oyendo el mensaje de que Dios me ama hasta que lo capte y sea tan fuerte en usted que ningún diablo en el infierno ni ningún problema se lo quiten. Y yo lo digo todo el tiempo solo porque lo tenemos subrayado en la Biblia, no significa que lo entendemos. Mire, yo le diré cuando puede saber que ha entendido que Dios le ama. Hay formas de saber cuando puede recibir corrección de Dios sin sentirse condenado. Cuando en realidad aprecia que Dios le muestra algo que no hizo bien y no se siente desanimado de nuevo. Ay, a Dios no le agradé. Dios sí está contento, se agrada de que está aquí hoy. Se agrada de que Él le importó lo suficiente para sacar el tiempo y venir aquí. Se agrada de que algunos tomaron tiempo del trabajo y viajaron para venir. Dios le sonríe hoy. Él no tiene una expresión disgustada ni está sacando su lista de todo lo que ha hecho mal toda la vida. Dios ve el fin desde el principio y Él ve quién usted ya es en su mente y en quién se está convirtiendo cada día de su vida. Y Él dice, antes de todo, deben creer que yo soy el único que puede justificarles delante de Dios. No hay una cantidad de obras que vayan a justificarnos ante Dios. Y yo podría orar hasta no poder hablar. Y eso no significa que Dios estaría complacido conmigo. Solo podré agradarle si yo totalmente y completamente creo que Jesús es quien Él dice que es y que Él hizo lo que Él dice que hizo y hago depender mi vida de ello. Yo decidí hace mucho tiempo que voy a dar mi todo. Y si no, mejor no lo hago. Voy a creer el libro entero. O si no, mejor tiro todo por la ventana. Hay demasiadas personas con un pie en el mundo y un pie en el reino y quieren ser cristianos el domingo y pecadores el resto de la semana. Y no es lo que Dios quiere. Y si vive así, no sabe quién es en Cristo. Porque lo que pasa es que cuando en realidad recibe la revelación de lo que Jesús ha hecho por usted, no solo usted le ama a Él, se enamora de Él. Y hay una diferencia. Yo recuerdo la primera vez que le dije al Señor así, yo te amo, pero hay algo que me está pasando que es más profundo. Estoy enamorada de ti. Tú lo eres todo. Eres el amor de mi vida. Amo lo que dijo Pablo, en ti yo vivo y me muevo y soy quien soy. No hay nada que me interese hacer si Dios no es lo primero en mi vida. Y eso viene del saber lo que hizo por usted, no de otra cosa más, sino saber lo bueno que Él es y lo que Él hizo por usted. Así que tiene que ser el fundamento. No somos justificados, hechos rectos con Dios por nuestras obras, sino por sus obras. Y usted dirá, pero vea, es que me tomó a mí. Lo que estoy tratando de decir me tomó unos 25 años entenderlo. Realmente, totalmente creerlo. Y puedo entender lo que algunos están procesando en su mente ahora. Sí, pero... Pero Joyce, es que tú no sabes lo que yo hago. Tú no sabes el lío que soy. Bueno, le puedo decir algo. Si ha sido un cristiano por 30 años y no está cambiando, es porque le falta esta revelación de la que hablo ahora. ¿Tiene alguna idea de cuántas personas tienen una medida de amor por Dios y asisten a un mausoleo religioso cada semana y lo único que oyen son 5 reglas más que tienen que guardar para agradar a Dios y salen y solo terminan dejando a Dios? Ni siquiera tuvieron a Dios para empezar, tenían religión. Jesús no murió para que tuviéramos religión, murió para que tuviéramos una íntima y personal relación con Él a través de Jesucristo. Estamos hablando de mejores amigos, que nunca te dejará. Así que el creer correctamente. Ahora vea esto. No es que a Dios no le importa nuestro comportamiento. La Biblia está llena de cosas que hacer y no hacer. Pero no puede poner la carreta delante del caballo. Así que lo número uno, el fundamento, tiene que ser Jesús y su relación con Dios, su personal e íntima relación con Dios a través de Él. Y una vez tenga eso, luego creer correctamente produce el comportamiento correcto. El comportamiento correcto no produce una buena relación, nunca lo hará, pero una buena relación sí producirá el comportamiento correcto. Repitamos eso de nuevo. El comportamiento correcto nunca produce una buena relación con Dios, porque es que no somos justificados delante de Dios por nuestras obras. La justificación solo viene por fe. Martín Lutero trajo esa crucial revelación a la iglesia. La fe y no obras es la única forma en que podemos ser justificados. Significa estar en pie ante Dios como si nunca hubiera pecado. Significa eso, la justificación, estar en pie ante Dios. La Biblia dice que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él los remueve tan lejos como el este está del oeste. Y mire, no se acuerda de ellos ya más. Dios mío, Él ya no se acuerda de ellos. Así que, ¿por qué no deja de contarle a Dios todos los días las cosas que hizo hace 20 años que ya Él removió y ni siquiera se acuerda? Mire, no quiero trabajar tan duro hoy. La modificación del comportamiento nunca producirá la justicia ante Dios. ¿Ha visto el jueguito de niños llamado Aplasta un topo? Yo tengo uno de esos, pero no pensé traerlo hoy. Es un buen ejemplo porque mientras esté tratando de modificar su comportamiento pensando que por eso Dios le va a amar, usted lo ve en el juego, es como un cuadro y tiene cabecitas que saltan. Así que tiene un martillito y le pega a uno y otro topo salta y le pega al otro y otro salta por otro lugar. Bueno, así de esa forma es cuando tratamos de modificar el comportamiento pensando que eso va a hacer que Dios nos acepte y nos ame. Él ya nos ama. Él le amó antes de que usted apareciera en el planeta. Él, Dios nunca, es otra instancia en que la gente se queda callada cuando lo digo. Dios nunca le amará más de lo que le ama en este momento ahora. Vaya, eso es como tomarse una botella de píldoras para los nervios. ¡Wow! Y luego quedamos asombrados de que queremos ser mejores. No tenemos que ser mejores para comprar el amor de Dios porque sabe que Dios no está a la venta. Pero sí queremos ser mejores. Así que siempre va a estar jugando aplasta un topo con su carne. Tal vez tenga disciplina y pueda controlar una cosa, solo para que salte por otro lugar en una forma diferente. ¿Amén? Y le digo que yo tengo algunos topos que me quedan, pero sabe, mire, va a pensar que estoy loca, pero yo no me preocupo por eso. No estoy enfocándome en mis problemas, me estoy enfocando en Jesús. Y Él se está encargando de mis problemas. ¿Sabe por qué? Dios conoce el corazón. Si usted le ama, es lo más importante para Él. Si usted quiere cambiar, Él ve eso. Y si sigue orando y sigue estudiando, va a cambiar poco a poco de gloria en gloria. No va a suceder todo al mismo tiempo y va a necesitar paciencia consigo mismo y aprender a disfrutar las cosas mientras camine la jornada. Yo como que me caigo bien, me odié suficientes años. y disfruto quién soy porque sé que Dios disfruta de mí. Oiga, Jesús es nuestra justificación, no nuestras buenas obras. Y para que sepa que no me lo invento, Gálatas 2:16. Aun sabemos que un hombre es justificado o considerado justo y recto delante de Dios, no por obras de la ley. Todos digan, no por obras, sino solo por fe y absoluta dependencia, adherencia y confianza en Jesucristo el Mesías. Por lo tanto, aun nosotros mismos hemos creído en Cristo Jesús a fin de ser justificados por fe en Cristo y no por obras de la ley. Diga, no por obras de la ley. Porque no podemos ser justificados al observar los rituales de la ley dada por Moisés, porque al guardar rituales legales y las obras, ningún ser humano jamás puede ser justificado y declarado justo y rectificado delante de Dios. Y vea, tal vez piensa, bueno, ¿de qué vale tratar de ser bueno? Mire, no entendió nada entonces. No me haga comenzar de nuevo. Así que, ¿de qué vale tratar de ser bueno? Este es el punto. Si entiende la parte de la relación, nadie lo podrá parar de tratar de ser bueno. Va a tropezarse consigo mismo tratando de ser bueno, tratando de mejorar, tratando de agradar a Dios, queriendo hacer solo lo que Él quiere que haga. ¿Por qué? Usted sabe que Él le ama. Y ahora hará lo que hace porque le ama a Él, no para que Él le ame. Es que no saben por lo que pasé antes de finalmente captar esto, después de ser tratada como lo fui al criarme. ¡Oh, Dios mío! Me tomó tanto tiempo en la actualidad llegar al punto en donde totalmente podía creer esto, y ahora es una revelación tremenda en mi vida, y cuando trato de enseñárselo a otro, lo hago con pasión, porque sé por lo que pasa a la gente que no tiene este entendimiento. Yo les amo. Ahora, en Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado, dice, y he aquí una voz del cielo dijo, este es mi hijo, mi amado, en quien me deleito. Otra traducción dice, en quien tengo complacencia. Y quizás diga, sí, pero ese era Jesús. Sí, pero usted está en Él. Vea, usted está en Él. ¿Y sabe qué? Si yo pongo un billete, un dólar en esta Biblia y la quemo, el billete del dólar se quema así como la Biblia. Cuando está en Cristo, todo lo que le pasó a Él, le pasó a usted. Murió cuando Él murió. Resucitó cuando Él resucitó. Usted está en Cristo. Así que usted es amado. Ay, por favor, Joyce. Eso es un poco exagerado. Bueno. Mire, demos un viajecito por aquí. Daniel capítulo 9, verso 23. Y esto fue antes de Cristo. Era un tipo que estaba esperando al Mesías. Al principio de tus oraciones, este es un ángel enviado por Dios. Al principio de tus oraciones, Daniel, la palabra junto con una respuesta fue enviada. Y he venido a decirte porque eres muy amado. Todos digan, soy muy amado. Uy, a su carne tan religiosa se le acaba de parar los pelos. Yo soy muy amado. Wow. Y el ángel me dijo a mí, este es en el capítulo 10, verso 11, oh Daniel, varón grandemente amado. Y el capítulo 10, verso 19, y dijo, oh varón muy amado, no temas. Vean, allí está. Grandemente amado, no temas. No tienes que vivir con miedo porque te cubro. Yo te amo, todo va a resultar bien. Estén quietos y vean la salvación que el Señor obrará por ustedes hoy. Juan se refirió a sí mismo. Juan, el discípulo Juan, el apóstol Juan, escribió el libro de Juan. Y en el libro de Juan se refiere a sí mismo una y otra vez como el amado, Juan el amado. Yo soy el discípulo que Jesús amó. Y vea, aún de vez en cuando, eso me irrita un poco. Y yo pensaba de nuevo el otro día, antes de compartirles esto, ¿qué tipo de persona está por ahí y dice, yo soy el que Jesús ama? Yo soy el amado. ¿Y saben qué? Recibí la respuesta. ¿Sabe quién lo hace? Alguien que tiene confianza en sí y es audaz. Y vea, cuando uno conoce el amor de Dios, entonces no puede vivir con temor porque eso le da una confianza, una audacia y una seguridad con la cual el diablo absolutamente no sabe qué hacer. ¿Verdad? Mire, cuando sabe que es amado, puede salir y tratar de hacer grandes cosas porque no vive con el temor de cometer errores. Pero ese es otro temor. Hablaremos de ese más tarde. Va a tomar un milagro poder repasar los 7 puntos, pero ya lo sabían, ¿no? David, el salmista David. Su nombre significa el amado. Yo soy el amado de Dios. Cometí asesinato y adulterio. Dios me ama a mí. Ay, necesitamos una mayor revelación de lo que significa el ser una nueva criatura en Cristo. Que todas las cosas viejas han pasado y todo ha sido hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Dios perdona nuestros pecados y Él los olvida y los remueve tan lejos como el este está del oeste. Oh, estamos matando demonios religiosos hoy. Y saben, todos tenemos un poco de eso en nosotros. Hay un hombre aquí que habló con Dave. Y él pasó, ¿qué? 6 años en la prisión. Dave fue salvo en la prisión al ver el programa de televisión. Y mire, él está aquí hoy. Y, oiga, él está aquí hoy y Dios le ama a él tanto como a cualquier otra persona aquí. Y, de hecho, él quizás esté un poquito más emocionado por él de lo que está por nosotros porque sabe lo que pasó cuando esa ovejita se perdió y regresó. Hubo un gran regocijo por la que regresó. Y cuando el hijo pródigo se fue y regresó y el padre quería hacer fiesta para él, el hermano mayor, el religioso, dijo, yo no voy a ir a la fiesta. Bueno, le puedo decir algo, si va a la fiesta o no, Dios aún va a tener la fiesta. Y yo decidí que voy a ir. Yo voy a ir a la fiesta que Dios va a hacer. Amén. Así que, hermano, donde quiera que esté, le amamos, es aceptado. Total y completamente aceptado. Nunca tendrá que bajar su cabeza por vergüenza. Dios va a hacer cosas grandes por usted. Amén. De hecho, ¿dónde está? ¿Está en este piso acá abajo? Póngase de pie, salúdelos, grite, haga algo. Venga, déjeme orar por usted. Mire, vamos a celebrar sus errores. Y dije, vamos a celebrar sus errores. Dave, ¿por qué no subes y le impones manos para orar por él? Padre, oramos por este hermano que está comenzando una nueva vida. Y oro que abras puertas para él, que él siempre tenga buen empleo, que la gente no use su pasado en contra de él. Oro, Señor, que él no pase su vida sintiéndose culpable y condenado y que tú aún lo uses para ayudar a otras personas que aún están en la situación de la que él ha salido. Oramos por él, lo bendecimos en tu nombre y gracias que tú vas a hacer grandes cosas en su vida. Amén. Thank you.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.